Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación al mediodía para descubrir intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
¿Cómo están? Bienvenida para ustedes en este nuevo espacio que estamos inaugurando hoy, los martes al mediodía, con una hora de música chilena para poner en altavoz. Hoy, en la segunda parte del programa, vamos a saber más sobre tres actividades que tendrán lugar esta semana. Un encuentro, un seminario y un simposio sobre músicas que contará con visitas como el eminente profesor argentino Néstor García Canclini y del que vamos a estar hablando con uno de sus organizadores, Christian Spencer. Y desde ya es un agrado iniciar la sesión de hoy con una autora, compositora, cantante y guitarrista, aparte de cuya historia nos vamos a asomar en la entrevista que viene a continuación. Es Tita Parra, quien desde 2024 está siendo anfitriona de una temporada de conciertos en la histórica Casa de Palos, de calle Segovia, en Santiago, Comuna de la Reina, misma casa donde viviera su abuela, Violeta Parra, y que en estos días se está llenando de música con Tita Parra y una diversidad de voces invitadas. La próxima de esas fechas es especial además porque será el lanzamiento de una nueva edición de Amor del Aire, de 1982, el segundo disco en la vida de Tita Parra, esta vez remasterizado y ya disponible en las plataformas digitales desde hace apenas unas horas, publicado ayer lunes 3 de junio. El concierto será este sábado 8 de junio a las 20 horas en Casa de Palos, de calle Segovia 7366, La Reina, a pasos de la estación Fernando Castillo Velasco de la línea 3 del metro. Y con la canción que da título a ese disco que será presentado en este concierto, hacemos entonces la portada musical de hoy. Escuchamos Amor del Aire, Tita Parra. Thank you. Amor del Aire, la canción Amor del Aire, el disco que la contiene, composición e interpretación de Tita Parra, tal como suena en su segundo disco, publicado en 1982, grabado en 1982 también, ya vamos a ver más detalles sobre eso, tal como vuelve a sonar ahora, en 2024, con ese álbum remasterizado y recién lanzado hace cosa de horas, este lunes 3 de junio recién pasado. Para hablar sobre esto, de partida estamos ya con Tita Parra. Y no te digo bienvenida al estudio de Radio Universidad de Chile, Tita Parra, porque en realidad el que se siente bienvenido soy yo acá en tu casa ahora, la misma casa de calle Segovia de la que hablábamos antes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación.
Hola David, bienvenido a la casa. Qué rico que estés acá, me alegra mucho.
Pero por favor, al revés, qué privilegio estar acá además, esta casa con tanta historia. Vamos a hablar de eso, por supuesto, en esta entrevista. Y además, la casa donde va a haber música en vivo próximamente, lo que decíamos. Desde ayer, lunes 3 de junio, o sea, un ratito nada más, está disponible para escuchar en toda clase de servicios de streaming y plataformas Amor del Aire. Así que partamos por eso, Tita. No sé si era un anhelo de largo tiempo esto de reeditar este disco para ti, ¿hacía cuánto venías acariciando este proyecto?
Mira, yo creo que ha sido un anhelo de toda la vida desde que salió este disco, porque este disco salió en el año 82, en ese tiempo se usaban los cassettes. Pasó directo de cassette ahora a estos formatos digitales. Y los cassettes eran una distribución muy pequeña y además era una época muy dura, la época de la dictadura. Era una época en que la música era lo último que se podía hacer en Chile. A pesar de eso, tuvo difusión y tengo mucha chochera y mucha gratitud con las personas que trabajaban en cultura en esa época. Por ejemplo, Pirincho Cárcamo y su programa hecho en Chile de la Radio Galaxia. Este disco sonaba en esa radio. Me sentí muy, muy querida y apoyada por Pirincho y por la gente que escuchaba el disco. Y lo poco que se conoce del disco es gracias a él. Gracias a esa gente que apoyaba y también, bueno, las tocatas en vivo en el Café del Cerro. Y de eso hasta aquí, nada. O sea, como que hubo eso con este disco y hubo como un boom lindo. Después silencio y olvido. Años sin ni siquiera cantar la canción, con ese dolor oculto de saber que hay algo bello que tú tienes en tu camino y en tu obra, pero que está como olvidado. Entonces, yo misma estoy renaciendo con la apertura de este disco. Estoy volviendo a recuperar esas sensaciones lindas de cuando yo hice esa canción y los mensajes que venían detrás de esta poesía y las sensaciones que yo tenía. Estoy rejuveneciendo de alguna manera porque este Amor del Aire, yo era muy joven y ahora estoy reviviendo eso, mostrándole el disco a gente nueva, gente mucho más joven o inclusive amigos míos que me conocen y me quieren y no conocen las canciones. Es hermoso el proceso.
Aparte está muy bueno lo que partimos haciendo, que es reconstituir un poco la historia de ese disco y pongámoslo en contexto también para ese año 82. Había ido de Chile, pero después del golpe a reencontrarte con Isabel, que estaba en el exilio, y habías vuelto además.
Claro, lo que pasa es que yo ya había vuelto a Chile. Sí, y yo fui a Europa, fui a París a ver a mi mamá con Antar en brazos para que conozca a su nieto. Y en esa estadía de un mes, mi mamá me ayudó a producir este disco, que fue como el regalo que ella me hizo, e incluso me ayudó a cuidar a Antar mientras yo grababa. Y además grabé con Patricio Castillo, que era personaje clave en ese momento para poder hacer este trabajo. Yo ya había compuesto esas canciones, algunas en París antes de venirme a Chile y otras en Chile al regreso. Y las compuse en un ambiente de Santiago, cuando Santiago estaba en una oscuridad tremenda. Hice esa canción que se llama Santiago, que pertenece al disco. Ese era el contexto, que por un lado era oprimente por el tema de la dictadura, la represión, pero por otro lado yo estaba viviendo procesos muy crecedores internamente y espiritualmente, ya que la vida en Chile era tan dura. Yo había vuelto a Chile a buscarme a mí misma, mi naturaleza, mi origen, y me encontré conmigo misma, y como que Chile me dio esa oportunidad, la cordillera, la naturaleza, los amigos, la gente, las terapias, la meditación. Y todo ese crecimiento está expresado en este disco, en esas canciones. Y además no se podían hacer canciones políticamente muy directas, Entonces estaba obligada para mí, en vez de tratar de hacer canciones subliminales, yo lo que hice simplemente fue hablar de mis procesos internos. Hay un libro del Gitano Rodríguez muy lindo, donde él analiza este disco, que sería súper choro, bueno, verlo, porque es bonito lo que él dice del disco, de las poesías, él analiza los versos, me analiza a mí. Ese libro yo lo leí hace poco.
Cantores que reflexionan, ¿no?
Sí,
Ese libro, sí, pues,
sí.
un análisis de la nueva canción chilena.
Claro, entonces yo soy afortunada porque aparece la mayor parte de la nueva canción chilena, pero al final del libro como que alcancé a aparecer como en la colita de la nueva canción chilena y él me describe como, dice que yo soy hija y nieta de la nueva canción chilena.
Seguimos hablando entonces de Amor del Aire. Estoy pensando en una de las 8 canciones que se encuentran en este disco, es Celebrar. Quiero citar una parte. Es segura esta partida, ya le tengo saco y vino al que se va, a celebrar el regreso, una danza y un beso en la cumbre del sur. Después dice, es la provincia de vuelta, tierra que nunca se suelta, del andén de los viajeros soy el mensajero de la soledad. Hay muchas cosas que hablar ahí, pero hay regreso también en ese disco, ¿no? O
Es
sea.
regreso total porque esa letra yo la escribí en París cuando yo ya sabía que iba a volver y estaba nevando. Por eso yo decidí la nieve de estos techos, va a alumbrar a medianoche con la luna, con la estrella, esa luz yo la quisiera. Y claro, yo estaba totalmente como en el ambiente de París, nevado, pensando, qué increíble voy a volver a Chile.
Yo creo
Cuatro años
4 años,
estuve en París,
¿verdad?
el 8 de febrero,
8
sí.
de
Del
febrero. Te fuiste y volviste el 8 de
75 y
febrero.
volví el 8 de febrero del 79. Sentía que tenía que volver a Chile también para recuperar como mi vida, mi mundo, mi hilo de vida. Y eso fue muy bueno, David, entenderlo. Y fue muy bueno porque me encontré a mí misma y logré entender quién era yo. Terminé bailando con mapuches en un guillatún, cantando con la gente de mi edad. Y haciendo estas canciones en el contexto que era Chile en ese momento. Y además, el estar en Chile viviendo esta dictadura feroz y poder salir, porque yo viajaba afuera y de nuevo me encontraba con ese mundo de la solidaridad internacional con respecto a Chile y el mundo del exilio, y después volví a Chile. Entonces yo viví los dos Chiles, el Chile de afuera y el de adentro. Y esa cuestión era, a pesar de que era súper dolorosa, igual era un privilegio. Fui mensajera. La gente que estaba acá no sabían qué pasaba afuera y la gente que estaba afuera no sabían lo que pasaba adentro. Muchos tenían que estar en la clandestinidad y quedarse callados. Y yo no. Yo me movía de París a Orcón, de Orcón a Estados Unidos, hacía gira por América Latina con mi mamá, nos encontramos en Brasil, nos encontramos en Francia. Y logré estar en los dos Chiles.
Del andén de los viajeros soy el mensajero de la soledad. Ese es
Claro.
el verso de esa canción que
Sí.
resulta tan elocuente ahora descubriéndolo con Tita Parra, con quien estamos conversando hasta ahora en Altavoz por Radio Universidad de Chile, para quienes se unen a esta hora a la sintonía. Además, con Tita Parra de local en la casa en calle Segovia, así que agradecemos una vez más esta invitación, por cierto, en esta casa llena de historia. Y estamos hablando justamente de Amor del Aire, otra de cuyas canciones es Santiago. Ya lo mencionaba esto es un rato atrás. Se podría hablar mucho sobre Santiago en realidad y hay que hablar, yo creo, de ella. Para empezar, este dato, no es el único disco en que está Santiago. Esa canción iba a reaparecer en tu siguiente disco después, pero acá es primera vez que se graba, ¿no es verdad?
Sí, acá es la primera vez, la versión original, la canción recién hecha, hecha en este contexto que te cuento, que es el contexto de cómo era Santiago en el año 80. Realmente Santiago era una ciudad, yo volví el 79, y habían empezado los malls, los caracoles, la gente empezaba a usar Pierre Cardin y empezaba a querer ser del jet set y toda esa cosa extraña que ocurrió con la instauración de este mundo neoliberalista que sigue hasta el día de hoy cada día peor, pero en ese tiempo era extraño, era raro y era tema de conversación de Chile, la plata, el billete, los viajes al Caribe, cuando uno extrañaba a Chile y no extrañaba eso, lo que extrañaba era un Chile que nunca volvió, claro.
Santiago tiene vitrinas para probar los bolsillos, desafían las esquinas afilando sus colmillos, pero duerme por las noches con los dientes apretados, tiene miedo que otro coche le libere sus candados, por ejemplo.
Claro, esa era la sensación. La sensación
Perdón,
que se
por eso no se
sentía.
levanta a cantar su soledad, ni brota de su garganta la verdad. Es ruda la letra, ¿eh?
Sí.
O sea, la canción es muy dulce, ¿eh? Es bueno ese contraste probablemente. No sé si casi lo hiciste a propósito así.
Sí, a propósito, exactamente, porque acuérdate que las letras eran censuradas y había que ser un poquito como irse por el lado, no ser tan directa, pero al mismo tiempo tratar de decir lo que uno siente, ¿no?
Una de las primeras cosas que cantas ahí es: Santiago amanece cada día celebrando su festín y la sonrisa más fría riega su oscuro jardín. Ahí está ese contraste, como el lado
claro.
A y el lado B en el fondo, ¿no?
Claro,
sí.
Porque todos sabíamos además que en Chile había tortura, había desaparición, había crímenes y nadie podía decirlo, ni hablarlo, ni comentarlo. Incluso uno tenía miedo de los vecinos y los vecinos tenían miedo de uno. Por eso yo me fui de Chile el 75, porque era insoportable. Pero también era insoportable estar fuera.
Y resulta increíble ahora porque esa canción es casi como un documento. O sea, tú te fuiste el 75, volviste el 79 y en esos 4 años se produce esta metamorfosis de Santiago. El Santiago que tú dejaste no es este Santiago que estás cantando acá, ¿no?
No.
Es un Santiago casi que tenía mucho todavía el de la Unidad Popular, probablemente, si recién había sido el golpe.
Claro.
Pero esta
claro.
transformación así se opera en, bueno, 4 años es mucho tiempo igual, pues, ¿verdad?
Claro, y además que durante la UP yo no tengo canciones de la UP hechas
no.
por mí. Podría hacerlas ahora porque yo viví la UP con mucho fervor y siempre hablamos de la UP con mis compañeros del Manuel de Salas, que nos juntamos hasta el día de hoy. El Liceo Manuel de Salas era mi colegio y nosotros éramos tremendos protagonistas de la UP. Hicimos pero miles de cosas y le debo una canción a la UP, o varias. He hecho canciones como post-UP de nostalgia, pero de cómo yo viví la UP, le debo una canción.
Mira,
sí.
Le debo una canción.
Sí.
Me suena esa expresión.
Sí, a Silvito.
Amor del aire, entonces, sigamos hablando de este disco que hay varias cosas más que conversar. Tita Parra en voz y guitarra, arreglos también, composición. Tú lo mencionaste, Patricio Castillo, flauta
y bajo.
Y bajo. Y Juan Manuel Forero.
Sí, es un colombiano talentosísimo. Y en ese tiempo vivía en París, yo no sé dónde vive ahora, yo no lo vi nunca más. Pero es un gran percusionista. Fabuloso, y además este disco lo hicimos muy rápido, David, lo hicimos en una semana de ensayos rigurosos y sin parar, pero el disco lo grabamos en un día. Estaba ordenado el disco como estaba un año en la cabeza.
Y mencionemos que hay una canción instrumental también, un tema instrumental, Danza Eterna.
Sí.
No hay voz ahí, ¿no?
No, era instrumental total porque yo soy súper guitarrera. O sea, a mí me tienen que sacar la guitarra porque yo no puedo vivir sin la guitarra, y si tú me pasas la guitarra. Bueno, entonces yo hacía musiquitas y esa vez, con esa musiquita tuve como el respeto por la música de decir, de rescatar ese guitarreo y convertirlo en un tema.
Sí, hablemos de eso, hablemos de la tita de guitarrista de ese disco, porque hay mucha guitarra ahí. Ya escuchamos Amor del Aire, que en la parte instrumental una especie de interludio que es pura guitarra, ¿no? O sea, esa guitarra tuya ya ahí es una guitarra que tiene harta práctica. Yo creo que ya llevabas años estudiándola, además habías tenido profesores y todo.
Yo he hecho tallas al respecto y digo que yo en esa época era fundadora de Entrama. Claro, porque yo adoro el grupo Entrama, los sigo, soy fans, porque me identifico mucho con esta música que ellos hacen, que en ese tiempo yo hacía esa música y yo le llamo folclor progresivo, ¿cachai? Porque yo hacía esas voladas, ese interludio es medio africano, tiene guitarras y percus y tiene flautas también,
sí.
Un interludio instrumental. Entonces me llama mucho no solo la composición de canciones, letra y música como trova, sino también a mí me importa mucho la música. Hay temas que duran 8 minutos. El tema de Febrero, que está basado en un poema quechua recopilado por José María Argueda,
ah, sí.
Que es el último la canción del disco, también es así como folk progresivo, acústico. Y en realidad el tema, el poema que he hecho es chiquitito, es como para un guainito, pero bueno, fue convertido con esa alma de los 70 que uno tiene, el alma de Jethro Tull, el alma de esos discos rockeros de esa época. Yo estaba llena de eso adentro, igual que llena de jazz rock y llena de Beatles, no solamente de la música chilena y latinoamericana, también de esta música del mundo que para mí ya era parte de mi vida y que siempre lo fue desde chica. Y yo era fanática de la música brasilera desde chica, porque vengo de esa cuna de música, entonces ya a los 5 años yo conocía las bajianas de Villalobos, yo conocía la música de George Gilberto, porque él era amigo de mi mamá, era asiduo de la Candelaria de París, la Miuja, que es la cantora con quien él se casó, que son los papás de la Bebel Gilberto. Sí. La Miuja era amiga del tío Ángel. Entonces yo como que para mí, Bossa Nova, a los 5 años, a los 7 años, Dorival Caymmi. El tío Ángel cantaba las canciones de Dorival Caymmi. Aquí en esta casa se cantaban cuando yo tenía 4 años. Porque la Violeta era amiga de Tiago Di Melo.
Sí, pues.
Y después él era amigo mío también. Y fue amigo de mi mamá. Entonces Brasil, yo crecí escuchando música brasilera.
Tiago Di Melo, que era, digámoslo, era un poeta y aparte era un diplomático, ¿no?
Era agregado cultural.
Estuvo en esta casa más de una vez, probablemente.
Muchas veces.
Y aprovechamos de decir que Violeta Parra vivió en esta casa. Esta era la casa de Violeta Parra.
Sí, sí, la Violeta, ella es la dueña de esta casa. Esta es su casa, la única casa que ella tuvo, propia, digamos, porque ella se compró el terreno y después construyó la casita. Aquí vivimos hasta que yo tenía 6 años y después ella se fue a Europa, cambió el rumbo de nosotros, pero la casa siguió existiendo hasta el día de hoy, que es preservada por mi mamá principalmente durante todos estos años y por mí, que vivo acá, que he vivido acá con Antar y que he vivido toda mi vida en esta casa.
Casa que está llena de música, por lo demás, como vamos a terminar hablando dentro de un ratito más con Tita Parra, que nos acompaña hoy en Altavoz, hablando de Amor del Aire, y no solamente del disco, sino también del concierto, porque repitamos las coordenadas que dimos antes de empezar a escuchar música. Sábado 8 de junio a las 20 horas, acá vamos a decir donde estamos ahora, en Segovia 7366, Comuna de la Reina en Santiago.
Se llama La Casa de Palos.
La Casa de Palos.
Así la bautizamos, porque en realidad así siempre se llamó.
Así le llamaba.
La Violeta siempre le llamó La Casa de Palos. Y mi mamá, conversando sobre este tema, me dijo, se tiene que llamar La Casa de Palo. Ese es el nombre que siempre tenía esa casa. Y está bien porque no existe otra casa de palo. No choca con ningún otro, no coincide. Entonces, perfecto el nombre. A la gente le encanta. Es la casa de madera. Tiene la misma estructura básica de la casa original. Y ahora está un poquito más grande. Tiene ciertas ampliaciones, lo que permite que pueda entrar la gente, mismo que sea en invierno, como un espacio para poder invitar al público a estar un rato acá, a sentir la energía que se siente aquí, que hay una energía especial. Se siente la historia, se siente el silencio, se siente la música, se siente la presencia de la Violeta, de Antar, de todos los amigos que han venido, de todas las veces que acá se han hecho muchos proyectos, muchos ensayos, muchas grabaciones. Aquí ha pasado mucha música, mucha vida, mucha cultura.
De hecho, solo en lo más reciente, tengámonos a lo que ha pasado en estas últimas semanas o meses, ya has estado haciendo más de una fecha, esta va a ser creo que la tercera ya o cuarta fecha de este
sí,
ciclo.
Sí, esta sería la cuarta, porque empezó todo para mi cumpleaños el 21 de marzo, que decidimos con la Francesca Ancarola hacer acá nuestros cumpleaños cantando. Juntamos los 2 cumpleaños, invitamos a otros músicos, en esa oportunidad Daniel Delgado, Rodrigo Alvarado.
A propósito de Entrama.
A propósito del trama, por supuesto. Y lo bueno es que aquí se ha gestado como una especie de tribu musical a partir de solistas y de instrumentistas y de amigos. Entonces, entre todos nos acompañamos las versiones distintas de cada canción y ocurren versiones nuevas. Es como un taller también armar el concierto, porque yo aprendo mucho de la Fran. La Fran es una gran intérprete. Tiene unos temas súper difíciles, entonces le hacemos juegos de voces y a la vez ella también aprende conmigo todo lo que yo pueda entregarle. Y lo mismo pasa con los demás músicos. Daniel aprende con nosotros. Daniel toca varios instrumentos, toca bajo, toca teclado, toca guitarra. Y además lo obligamos a él a que muestre su música y lo acompañamos. Y eso lo hemos hecho con Pablo Lecaro, con Manuel García.
Pedro Melo.
Pedro Melo viene ahora,
al
8 de junio, y bueno, y es un experimento también súper entretenido, porque es algo nuevo. No es que viene la Fran con su banda y yo me quedo callada aplaudiéndola. No, viene ella, armamos una banda entre todos para acompañarla a ella, a mí y a los demás. Y están muchos músicos invitados. Está invitado Nano Stern, la Pascual y la Vaca, Jepe, a pesar de que todavía no, No hemos concretado la fecha, pero además de esto que hay invitados, acá hay un grupo que se está convirtiendo en elenco movedizo estable, digamos. ¿Ah? Es como un equipo musical de trabajo que además pretendemos también formalizarlo un poco más para que esta casa tenga apoyo, tenga recursos para que el proyecto se afirme y no dependa solamente de las entradas que paga la gente y que nos permita que la casa se convierta en un punto de cultura.
Buenísimo. Aparte que no me quiero olvidar de un tema importante que es el gesto de tocar en la casa de una, en este caso, ¿no? O sea, y en esta casa más encima, o sea, claramente otra cosa, ¿no?
Sí, mira, es una experiencia que estoy disfrutando mucho porque en realidad siempre hemos tocado en la casa, pero ahora el gesto como de profesionalizarlo, de hacer un concierto con horario, con una programación, con invitados, con público que se invita, y es como hacerlo más formal, digamos. Ese gesto ha sido como no esperar que aparezca de afuera como un productor que te invite a cantar a un teatro o a un bar o a todos esos lugares, sino que decir, bueno, ¿por qué no me contrato a mí misma? ¿Por qué no ocupo la infraestructura que tengo acá? Tenemos sonido, tenemos espacio, tenemos una casa linda, el lugar es patrimonial, emblemático, que tiene historia, tenemos los instrumentos, tenemos los músicos, tenemos todo, ¿y por qué no? Se integra además el público con los músicos, porque hay una jam session después donde el que quiere puede cantar en micrófono abierto y nosotros nos convertimos en público también.
Además que hay una agenda que ya está anunciada para las próximas fechas. Este sábado 8 de junio ya conversamos, pero luego el sábado 22 de junio, concierto de luna llena. El sábado 6 de julio, concierto de luna nueva. El sábado 20 de julio, concierto de luna llena, homenaje a Antar. Coincide con las lunas siempre, ¿no?
Sí, incluso coincide con el Huetripantú también, sí, pues. En junio, el 22, la luna llena. O sea, esto viene con energía. Y no me preguntes por qué. Bien. ¿Por qué viene con luna llena y luna nueva? Pero es una cosa que también fluyó y que yo la siento como totalmente natural. O sea, qué mejor, en vez de que sea como la noche oscura, luna menguante, mejor que sea lo más floreciente posible.
Bueno, nos acercamos al final de esta conversación con Tita Parra, no sin antes pedirte algunos datos puntuales sobre ese concierto. ¿Tienes claro con quiénes vas a tocar, por ejemplo, o eso se va viendo también sobre la marcha?
El 8 sí, lo tengo clarísimo. Va a estar Lucho Barrueto en las percusiones, percusionista maravilloso con el cual yo he tenido la suerte de trabajar. En Brasil trabajamos mucho los dos. No, en Chile nunca casi hemos tocado juntos.
No,
pero en Brasil,
tú tocas más con este percusionista.
Greco
Acuña.
Pero se me fue.
¿De Chile? ¿Qué? ¿Dónde está?
Sí, está en Alemania tocando con unas bandas extraordinarias. Él está de superstar y... Y lo perdimos, y él está feliz, estoy en contacto con él, pero no tiene tiempo de nada, está tocando como loco. Así es que Luchito Barrueto. Está Pedro Melo, con el cual yo siempre he trabajado mucho y somos muy amigos. Él toca muchos instrumentos.
Bajista, entre otras cosas, y fue bajista de Entrama también.
Sí, por supuesto, y bueno, toca con Joe Vasconcelos, que es como la banda oficial de él. Trabaja en la Florida con una orquesta juvenil donde me invitó también para que toquemos. Y yo le invité a tocar Amor del Aire con nosotros. Está Daniel Delgado, que es un guitarrista y compositor, que fue como el primero que yo llamé para que empecemos a hacer algo acá. Está la Francesca Ancarola, que es mi súper amiga, maestra, querida, comadre, vecina. Hemos cantado siempre juntas. Ella siempre me ha invitado, yo siempre la invito. Tenemos muy buena yunta, somos las dos monas, traviesas, locas, divertidas, pero a la vez muy rigurosa y muy seria, y es muy capa, muy seca la Fran, admirable. Esos son los músicos, nada menos.
Nada menos. Relanzamiento, podríamos decir, de Amor del Aire, el disco que hemos redescubierto también hoy con Tita Parra conversando en Radio Universidad de Chile. ¿Quieres finalmente aprovecharte a través de los micrófonos de la radio, invitar a la gente que te acompañe ese día en el concierto, Tita?
Sí, por supuesto. Aprovecho esta instancia maravillosa en que tú has venido a visitarnos aquí a la Casa Palo. Y muchas gracias a ti, primero que nada, por apoyar la música chilena, apoyar a los músicos que estamos siempre necesitados de difusión, porque no estamos en la televisión. Y la gente, yo sé que la gente está escuchando el programa, que la gente sigue a la Radio Universidad de Chile porque saben lo resistente que es. Y bueno, ahora hay un nuevo espacio que es la Casa de Palo, donde están todos invitados a venir. Y los esperamos el sábado 8 de junio a las 8 de la noche. Tenemos concierto con estos grandes músicos. Amor del Aire vuelve a circular por los medios digitales ahora de todo el mundo. Y también quiero invitarles a los próximos eventos y conciertos y talleres que vamos a hacer en la Casa de Palo, que se viene una programación linda para que estén siempre atentos. Se vienen otros discos de Tita Parra que vamos a ir subiendo, La Noche Tan Bella, Latido, Centésima del Alma, y todo pasando.
Qué bueno que nos diga eso último, porque nos deja la puerta abierta que esta no sea la última conversación que tengamos en los próximos 2 meses, entonces probablemente, así que vamos a estar atentas y atentos a esos próximos lanzamientos, Tita. Y gracias por lo pronto por esta invitación hoy día a la Casa de Palos.
Bueno, muchas gracias, David. Gracias a ti.
La invitación de Tita Parra al cierre de esta entrevista con Altavoz. La cita es para este sábado 8 de junio a las 20 horas en Casa de Palos, de calle Segovia 7366, Comuna de la Reina en Santiago, estación Fernando Castillo Velasco de la línea 3 del metro, con entradas e información en @titaparraoficial en Instagram. Vamos a la pausa y volvemos en instantes con más Altavoz.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile. Con más volumen para la creación musical de nuestro país. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más música chilena. Frecuencia SEAC, música y danza al aire. Un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos cada jueves de 4 a 5 de la tarde para conocer más acerca del quehacer de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Compositores, obras, canto, danza, sus distintos estilos y el trabajo tras bambalinas. En un diálogo de la periodista Priscila Springisfeld, junto a interesantes artistas, por las ondas de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, les saluda Marcos Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira, Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro.
Ya está disponible Apitar la Cultura, el nuevo número de Palabra Pública, la revista cultural de la Universidad de Chile, con entrevistas a Alejandro Zambra, Adriana Valdés, Paolo Bortolameoli e Irene Vallejo y más. Revisa nuestros contenidos y nuestros puntos de distribución en palabrapublica.uchile.cl. Palabra Pública. una revista de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.
Estamos de regreso en Alta Voz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Volvemos al aire en Altavoz cuando son las 12:41, 42 ya, esta vez para abordar esta semana completa como escenario de una serie de actividades académicas y también abiertas a público que se relacionan con la música abordada y enfocada desde diversas disciplinas. Son tres instancias simultáneas que se extenderán hasta el viernes entre un simposio, un seminario y un encuentro. El simposio Violencias Acústicas y Mundos Sonoros en Conflicto, el seminario Culturas Musicales y Sonoras en Chile y América Latina y el tercer Encuentro Nacional de Músicas Tradicionales y Folclóricas. Todo articulado por la plataforma de investigación Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras que pueden encontrar en la web cemus.cl. Esta programación se desplegará en tres lugares en Santiago: la Universidad Mayor de calle Portugal 351, Metro Santa Isabel, el Museo Chileno de Arte Precolombino de Bandera 361, Metro Plaza de Armas, y el Centro Cultural La Moneda, que está en la Alameda, frente a La Moneda precisamente, Metro La Moneda. Invitadas e invitados internacionales y un gran número de ponencias y mesas acerca de diversos temas serán parte de esta agenda, sobre la que estaremos conversando en minutos con uno de sus artífices, Christian Spencer, director del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras. Para empezar con música, ponemos foco en el tercer Encuentro Nacional de Músicas Tradicionales y Folclóricas que les mencionábamos, porque varias ponencias que se escucharán ahí tienen relación con la cueca. Así que escuchamos ahora en altavoz a un grupo insigne de la cueca, tal como suena en el disco Así fue la época de oro de la cueca chilenera de 1973. Se arrancaron con el piano los chileneros. Se arrancaron con el piano, una de tantas cuecas fundamentales y hermosas grabadas por los chileneros. Escuchábamos en altavoz a propósito de que la cueca será uno de tantos asuntos presentes en el tercer Encuentro Nacional de Músicas Tradicionales y Folclóricas, y a propósito de que ese encuentro es uno de los tres que tendrán lugar esta semana, que están teniendo lugar ya, según conversamos desde ahora con Christian Spencer, sociólogo, etnomusicólogo, músico también y director del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras, la instancia académica interdisciplinaria y colaborativa, además, asociativa, que convoca a estos encuentros. Así que un saludo para ti, Cristian. ¿Cómo estás? Gracias por ponerte al habla con Radio Universidad de Chile. ¿Cómo te va?
Súper bien. Muchas gracias por la invitación y una alegría poder participar de esta conversación y dar a conocer el trabajo que estamos realizando.
Buenísimo, Cristian. Aparte, agradecemos que estés conectándote con nosotros en medio de tantas actividades que ya partieron esta semana. Hablabas de un super junio en algún momento en relación con todo este despliegue de actividades, ¿no? ¿Un poco es eso?
Sí, le llamamos Super Junio de manera informal, básicamente porque son cuatro actividades paralelas que se producen durante el mes con más de 7 invitados internacionales, académicos de diversos países que vienen por voluntad propia, también profesionales, académicos, académicas de regiones de Chile, mesas, talleres. La verdad que es un mes de muchísimas actividades que demuestra la buena salud del ecosistema de la investigación y el debate sobre música en Chile.
Buenísimo. Vamos abordando entonces por separado para dimensionar los alcances que tienen estas actividades. Lo primero ya partió el simposio Violencias Acústicas y Mundos Sonoros en Conflicto, coordinado por Natalia Bieleto. Partió ayer lunes con la presentación del libro Una historia cultural del grito, de la antropóloga mexicana Ana Lidia Domínguez, y se extiende hoy durante todo el día. Hay una importancia ahí de un paradigma sonoro o aural, como hablabas el otro día conmigo también, que recorre este simposio, Cristian, versus el paradigma más visual que es el que impera en el mundo actual.
Sí, efectivamente se trata de hacer una transformación epistemológica en el enfoque que tenemos, que es un paradigma visual, y en este caso en particular poder poner atención al oído, a la forma en que el oído codifica, la manera en que la sociedad impacta al oído. El oído no es solamente un órgano que escucha, sino que es un órgano que reproduce ciertas formas culturales y que también absorbe ciertos códigos. Y el simposio de violencias acústicas, es decir, es un simposio que trata en realidad no solamente sobre la idea de sonidos o ruidos que podamos considerar agresivos, sino que es un debate con personas invitadas de diversos países para problematizar la dimensión sónica de la violencia en un sentido amplio, ¿no? Es decir, considerando los distintos mundos de sentido en torno a lo sonoaural o lo sonoro que pueden ser violentados, confrontados o estructurados según un ordenamiento de poder que es desigual. Hay muchísimos ejemplos para esto, pero hay ciertas formas de violencia estructural que pasan por el oído y hay ciertos tipos de escucha que son culturalmente instituidas. Todo lo patrimonial, por ejemplo, tiene una forma de ser escuchado. También juzgamos a otras personas a través de prejuicios en torno a lo sonoro. Una persona que escucha reggaetón en la micro, en el metro, la juzgamos de cierta manera, porque hay ciertos códigos culturales asociados al oído, de la misma forma que podemos tener esos códigos en relación a la vista. Sin embargo, el paradigma sonoro es el que se ha quedado atrás debido como una especie de falta de actualización, pero también a ciertos racismos y colonialismos sonoros que están en el discurso y están en nuestra vida cotidiana, que nos cuesta mucho quitar, ¿no? Necesitamos desincrustar todas esas escuchas que han sido construidas y performadas por situaciones de poder anteriores.
Claro que sí. Es parte de los contenidos que se conversarán durante todo el día de hoy en el simposio Violencias Acústicas y Mundos Sonoros en Conflicto, que aparece además en consonancia con el seminario Culturas Musicales y Sonoras en Chile y América Latina, Cristian, que es de más largo aliento porque se extiende hasta el jueves. ¿Qué quisieras destacar de este seminario en particular?
Sí, gracias por esta pregunta también. Este seminario lo que hace es poner en relación tres o cuatro cosas fundamentales, solamente las voy a mencionar. Una es el tema de las políticas culturales, es decir, la manera en que impactan las decisiones vinculadas, particularmente en el caso de la música, a la sociedad civil, a la democracia cultural que tenemos en nuestro país y que ahora en la coyuntura política adquiere cada vez más importancia. Claro. ¿Cierto? Otro aspecto fundamental es el tema de las instituciones, las comunidades y los creadores. Es decir, cómo hay una transformación que va de la precariedad a la emergencia de estos actores sociales, de esto va a hablar Néstor García Canclini, y que en el fondo se refiere a cómo el sistema cultural se va reciclando, va saliendo de las crisis, pero básicamente sin ningún apoyo del Estado. Hay una especie de logro heroico, una manera de poder articular el funcionamiento del sistema cultural en un histórico abandono, que es una precariedad estructural. Pasan todas las políticas culturales y hay pequeñas soluciones, pero finalmente no se logra resolver. Y también tenemos en este contexto un tercer tema, que es el de la violencia sónica, pero en este caso a partir de los sistemas militares, es de cómo hay una estructuración de ciertas formas de sonido que atentan contra la ciudadanía o que ejercen ciertas formas de poder represiva en la sociedad y que están validados por el poder de la fuerza que obtiene el Estado, que tiene el Estado en la definición de democracia, entonces pasan desapercibidas, pero estas violencias acústicas también, que vienen también del simposio que estamos discutiendo anteriormente, forman parte de este simposio de música latinoamericana. Y finalmente, yo diría que hay una, en el fondo, hay una un debate que proponemos, que se va a hacer el día jueves 6 de junio por la mañana, acerca de las cómo las experiencias musicales pueden aportar al debate sobre las políticas culturales. ¿Por qué? Porque la música es un fenómeno básicamente participativo, entonces ofrece experiencias desde abajo, ¿no? Claro. El discurso de todos los actores sociales, prácticamente en su totalidad, es dar voz a los que no tienen voz. Entonces, cuando hablamos de políticas culturales desde abajo, la música es una de las formas que entrega mucha visibilidad. Vamos a tener ponencias sobre las big bands, los coros comunitarios, sobre las laquitas, sobre las escuelas municipales que tocan repertorio chileno, cosas de las que no se hablan fuera del discurso de los grandes medios, que además está absoluta y totalmente controlado por el debate, por la crisis política actual, y por un discurso de derecha y de ultraderecha que oculta los debates de fondo acerca de lo que la gente hace con la cultura. Necesitamos destacar este punto, y con esto termino, sí. Porque nosotros, dentro de los estudios de música, sonido y escucha, lo que estamos siempre proponiendo, y yo repito esto constantemente, es que necesitamos observar la transformación de nuestra sociedad no solo a partir de los ojos de la economía y la política. Podemos hacer lecturas de ese tipo, pero desde la cultura. Proponemos ese enfoque, que es un enfoque, como decíamos antes, que no es visual, sino que más bien sonoro, sí. E incluso acustemológico.
Claro que sí. Está buenísimo y muy saludable lo que mencionaste justo antes de eso, a propósito de ese panel, Políticas Culturales desde Abajo. Así que consignemos que van a estar ahí el grupo Laquitas Matresaya, justamente, Rosario Bravo, de Coros Comunitarios, Andrés Pérez, de la Conchalí Big Band, Rodrigo Montes, de la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile, Colchi, Franco Toro, de la Escuela Enrique Soro, y Maribel Rodríguez, del Gremio Recreativo Escuela de Zamba. Una de las actividades de este seminario que nos cuenta Cristian Spencer. Y tenemos 3 minutos, Cristian, para abordar también el tercer Encuentro Nacional de Músicas Tradicionales y Folclóricas, que no lo olvidemos, cuyo coordinador eres precisamente tú. ¿Qué quisieras destacar ya de esta tercera versión del encuentro?
Sí, muchísimas gracias. Estamos súper contentos porque este es el tercer año que podemos realizar este encuentro. Tuvimos un encuentro previo al año 2019, podríamos decir que es el cuarto. Ah, bueno. Y yo destacaría 3 cosas. La primera es que por primera vez tenemos una presencia internacional realmente contundente. Hemos tenido presencia especialmente de Argentina y México otros años, pero este año tenemos a Brasil, tenemos a Venezuela. Entonces, en realidad, es una representación mucho más grande desde hace ya un año que este encuentro es en realidad un encuentro internacional. Lo segundo es señalar que el encuentro tiene transmisión online y tiene personas que participan de manera híbrida. Se ha convertido en un espacio regional latinoamericano para hablar de músicas tradicionales, que en realidad es una excusa para hablar de los procesos de transformación de aquellas músicas que tenemos como folclóricas, es decir, lo tradicional absorbido por la industria, o por propiamente tradicionales, que son aquellas que están vinculadas a la cultura oral. Ese es un segundo punto súper importante. Sí. Y luego señalar que tenemos 2 conferencias bien interesantes, una de Rosana Lara, que viene a hablar sobre las transformaciones y las epistemologías presentes en ciertos violines de algunas culturas tradicionales mexicanas, en este caso el violín huichol, que va a ser el miércoles a las 6:30 en el Museo Chileno de Arte Precolombino, y luego la conferencia de nuestro querido Pablo Catrileo, que va a hablar sobre la consolidación, ya no solamente la existencia, que es algo de lo que hemos hablado durante mucho tiempo, sino que la consolidación de las músicas mexicanas o de la música ranchera, ¿no? La conferencia se llama Lo que no cambió ayer tendrá que cambiar mañana, tensión, arraigo y apropiación de repertorios musicales en el Cono Sur. En el fondo, se trata de dar una mirada desde los estudios culturales vinculados al sonido y la música, de todo lo que está pasando con la canción folclórica, con el repertorio vinculado a la tradición oral, y por eso es que tenemos gente de muchas disciplinas. Hay músicos, gente de psicología, de sociología, de antropología, y de muchos países y también de varias regiones del país.
Claro que sí.
Tal vez destacar lo último, que hay una mesa vinculada a la música de protesta, y es como una mesa argentino-chilena, dado los procesos políticos que están ocurriendo en ambos países, donde están Alía Fontán, María Inés Vitanzi. Perdón, esa es la mesa de cuerpo e identidad, me refería a la mesa de músicas y sonidos de la protesta, donde está Felipe Borges, María Clara Umpierres, Martín Luis de Argentina. Eso
es el
y bueno,
7.
Lo último, destacar, David, el apoyo del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras, que es el que básicamente organiza todo esto.
Exactamente, justamente Cristian Spencer ha conversado hoy con nosotros, lo hemos escuchado acá en Radio Universidad de Chile, director del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras. Muchas gracias por este contacto, Cristian.
Gracias a ti, David, y a toda la gente de la radio. Y conéctense, pues vamos a estar aquí toda la semana y la próxima también con Esteban Buch desde Francia.
Exactamente. Para toda la información sobre fechas, horarios y conexiones, es posible visitar además cemus.cl para averiguar más información acerca de este super junio del que nos hablaba Christian Spencer. Cerramos así Altavoz por hoy. Ya viene Diana Porras y Claudio Medrano en la segunda edición de Radio Análisis y les invitamos nosotros también a un nuevo encuentro con Altavoz este jueves al mediodía. Saludos.
Esto fue Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción y conducción de David Ponce.